amantes de la libertad. Bienvenidos, bienvenidas a este grito negro. Bienvenidos y bienvenidas al Grito Negro. Hoy es martes 26 de julio del 2011. Han pasado unos breves minutos desde las 12 del mediodía. Hemos tenido algunos problemillas un poco tontos, lo cual ha hecho que retrasemos el inicio de la emisión. Pero bueno, como cada 15 días estamos completamente en directo desde los estudios de la Radio Bronca, en el 104.5 de la FM. También estamos saliendo ahora mismo en directo por la Radio Pica, en el 96.6 de la FM. Así es que bien, si nos estás escuchando y si quieres llamarnos por teléfono para hacer algún comentario, alguna afirmación o alguna negación, el teléfono es el 93-359-4900, ¿vale? Hoy, lunes 26 de julio. Y ayer, perdón, hoy martes 26 de julio. Y bueno, ayer, lunes 25 de julio, estuvimos por ahí escuchando algo de música en directo en un centro social que está ahí al borde del desalojo, un centro social que se llama La Papa, que lo conocerás, y escuchamos y fuimos testigos de cómo se incendiaba una cruz, de cómo ardía una cruz. Entonces, para rememorar ese momento, vamos a escuchar una canción que acompañaba ese arder, ¿no? Ese fuego. Así es que te dejo con esta de Hordas Chacaloides contra la Era Orwell, que se llama Que la Muerte Retroceda. Y luego volvemos con más Grito Negro.
Yeah. yo comienzo. La espalda, pariente. Tu prolífica en la piel. Ánimo. Una vez más. Para repetir.
Opa, y continuamos con este grito negro de hoy martes 26 de julio. Nadie nos conoce, gritamos la vida porque gritamos los muertos, como decía la canción recién, que la muerte retroceda. Y bueno, como sabes, se acerca el juicio a Tamara y... ha salido un panfleto que me gustaría compartir contigo, un pequeño texto que habla acerca de este juicio. Y dice así: ¿sabes que el sistema en el que vives es terrorista? ¿Sabes que el sistema en el que vives es terrorista? La cárcel es una de las herramientas que utilizan los estados para mantener su ley, su orden y sus intereses económicos. Amadeu Casellas, actualmente en libertad, pasó 24 años de su vida en la cárcel por luchar, tanto dentro como fuera de esos muros, contra un sistema que castiga a quien defiende su libertad y dignidad frente a las miserias que éste crea. Los últimos años que Amadeu pasó en prisión estuvieron marcados por las huelgas de hambre que éste iniciaba para exigir la libertad que le correspondía desde hacía varios años, según las leyes vigentes. A lo largo del tiempo que duraban las huelgas de hambre protagonizadas por Amadeu, en la calle tuvieron lugar varias manifestaciones, concentraciones, envío masivo de faxes y toda una serie de acciones diferentes por todo el Estado español en su apoyo. después de varias huelgas y el posterior incumplimiento de los acuerdos alcanzados en esos periodos por parte de servicios penitenciarios, Amadeu inició la última huelga de hambre, que duró casi 4 meses, del 15 de julio al 21 de octubre del 2009. Es entonces, frente a esta terrible situación que podía llevar a Amadeu a la muerte, y ante la mirada impasible de sus responsables, cuando, entre otras acciones solidarias, se envía un paquete. Un paquete que simulaba ser una bomba. A uno de los máximos responsables de la institución que estaba atravesando Amadeu. El director de Servicios Penitenciarios, Albert Batlle, con el objetivo de llamar la atención sobre este hecho. Amadeu recobró su libertad en marzo del 2010, ya que finalmente se reconoció que había pasado 8 años de más en prisión. Tamara fue detenida en Madrid el día 15 de diciembre del 2009, acusada de intento de asesinato por el envío de dicho paquete bomba. Después de pasar 4 meses en la prisión de Brianzuno, Tamara sale en libertad provisional, a espera de juicio debido a un informe pericial que afirma que el paquete no tenía capacidad para matar. Todo lo contrario de lo que dicen los peritajes de la Guardia Civil y los mozos de escuadra, basados en un artefacto creado por ellos mismos con el fin de criminalizar aún más este acto solidario. A pesar de la existencia de dicho peritaje, la Fiscalía pide 16 años de prisión para Tamara por intento de asesinato. Cabe resaltar lo hipócrita que resulta el hecho de que el sistema judicial que va a juzgar a Tamara por este delito es el que forma parte, encubre y consiente las torturas y asesinatos que se cometen en las cárceles y comisarías de todo el Estado. Violencia es la cárcel. Es pasar 24 años en prisión y 8 de ellos de manera ilegal. Violencia son los más de 540 casos de tortura tan solo durante el año 2010 en el Estado español. 540 casos conocidos, ojo con eso, conocidos de tortura durante el 2010 en el Estado español. Sabemos que nuestra solidaridad es un arma y no nos haréis renunciar a ella. Y aquí acaba el texto. Y quien quiera más información acerca de la situación de Tamara, de la compañera, hay un blog que te lo voy a dar ahora para que lo apuntes. El blog se llama www.tamaraalacalle.blogspot.com. tamaraalacalle.blogspot.com.
Lo que coloca a seres humanos después de los cerdos en la prioridad de elección de alimentos es el hecho de no tener dinero ni dueño. El ser humano se diferencia de los otros animales por el telencéfalo altamente desarrollado, por el pulgar oponible y por ser libre. Libre es el estado de aquel que tiene libertad. Libertad es una palabra que el sueño humano alimenta, que no hay nadie que la explique y nadie que no la entienda.
Toda nuestra solidaridad con Tamara. ¡Libertad! ¡Sale! Estás escuchando El Grito Negro en Radio Bronca 104.5 de la FM y también ahora mismo en directo en Radio Pica 96.6 de la FM. Y lo que está sonando ahora mismo de fondo es una banda griega que se llama Black Trinity. ¿Vale? Y bueno, tengo que comentar que en la semana que pasó, específicamente el 19 de julio, se celebró al fin, llegó a su fin más bien, el primer juicio contra la conspiración de células del fuego, ¿vale? Allá en Grecia. El juicio del llamado caso Halandri. Y bueno, el Tribunal de Delitos Graves de Atenas, que estaba compuesto por tres jueces, declaró culpables a los compañeros de conspiración de células del fuego y apuntó condenas, que se llaman condenas combinadas, puesto que se suman, ¿vale? Entonces, dentro de los compañeros que, bueno, o los compañeros que de células que fueron condenados, podemos mencionar, está Haris Hatzimihelakis, que fue condenado a 37 años y 4 meses de cárcel, lo que en lo práctico significa que tiene que cumplir 25 años, y él fue declarado culpable de formación y pertenencia a organización terrorista, perpetración ética en explosiones realizadas en la casa del exministro Gino Fotis, de la parlamentaria del PASOK, Katseli, y del Ministerio de Macedonia y Tracia. También fue acusado de fabricación y posesión de 3 artefactos explosivos, que fueron los utilizados en estos ataques. También otro compañero, Panayotis Argyrou, que fue declarado culpable de formación y pertenencia a organización terrorista, perpetración ética en explosiones realizadas en la casa también de Gino Fotis, del exministro, también en la casa de la parlamentaria del PASOK, Katseli, y en el Ministerio de Macedonia y Tracia. También fue acusado de fabricación y posesión de 3 artefactos explosivos que fueron los utilizados en estos mismos ataques. Y también condenado a 37 años de cárcel, lo que significa que tiene que cumplir 25. Otro compañero es Georgios Karagiannidis, que fue declarado culpable también de pertenencia a organización terrorista y de simple complicidad en causar la explosión en la casa de Katseli. Fabricación y posesión del artefacto explosivo utilizado en el ataque contra la casa de Gino Fotis. Fue condenado a 20 años de cárcel. Otro de los compañeros es Panayotis Masouras, que fue declarado culpable de pertenencia a organización terrorista, de simple complicidad en causar explosión en la casa de Katseli, de fabricación y posesión del artefacto explosivo utilizado en el ataque contra la casa de Gino Fotis, y fue condenado a 11 años y 6 meses de cárcel. Otra compañera es Constantina Karakatsani, que fue declarada culpable de pertenencia a organización terrorista, de simple complicidad en causar explosión en la casa de Katseli, de fabricación y posesión del artefacto explosivo utilizado en el ataque contra la casa de Gino Fotis. Condenada a 11 años de cárcel. Bueno, y la lista sigue. Hay 2 compañeros más. Sí, te voy a leerlo de lo que fueron acusados. Fueron, bueno, Alexandros Mitrousias, que fue declarado culpable de pertenencia también a organización terrorista, de simple complicidad en causar la explosión en la casa de Katseli, de fabricación y posesión del artefacto explosivo utilizado en ataque contra la casa de Gino Fotis. Condenado a 11 años de cárcel. Y Emanuel Giospas, que fue declarado culpable de hurto, de hurtar un sello de hospital, acusado de falsificar un carnet de estudiante y de robar un cuaderno de multas de la Guardia Urbana. En este caso se trata de cosas que no tienen que ver con las acusaciones relacionadas a células. Simplemente esos fueron objetos encontrados en su casa. Y a él lo condenaron a 2 años y 9 meses de cárcel con suspensión, que se llama ya. Es decir, serían 3 años. Finalmente, Nikos Bogiatsakis y Erikos Rallis fueron absueltos. Bueno, las condenas fueron todavía más duras de lo que proponía el fiscal. Especialmente cuando consideramos que, según la sentencia, los perpetradores físicos de los 3 ataques explosivos en cuestión permanecen desconocidos. Y los compas fueron condenados solo, como leía antes, por ser perpetradores éticos. Mira, ¿no? Qué figura que se inventa la ley. Perpetrador ético. Condenados por ser perpetradores éticos. Y en el caso de Masouras, de Karakatsani, Mitrousias y Yospas, el tribunal había reconocido una circunstancia atenuante, la de la edad posadolescente, puesto que ninguno de estos 4 compas, al cometer dichos, entre comillas, crímenes, había cumplido 21 años. Sí, es importante esto, ¿eh? Ellos son conspiración de células del fuego, son gente jóvenes, personas muy jóvenes, muy jóvenes. O sea, aquí lo que estoy leyendo, lo que estoy comentando es que 2009, cuando fueron ellos apresados, no tenían ni 21 años. O sea, bueno, dice la información que se puede consultar en Culmine, culminenoblogs.org, te dejo la dirección. culminenoblogs.org, dice esta información que también los que estas son las primeras condenas en base a la llamada ley antiterrorista 2, o sea, una nueva ley que se inventaron allá en Grecia y que la estrenaron con conspiración de células del fuego y los jueces la utilizaron plenamente, ¿vale? Después de que las condenas fueron dictadas, entre gritos y consignas, los padres de Constantina intentaron abrazarla, pero los policías no lo permitieron, empujando a la madre de Nina hasta que cayó al suelo. En ese momento se metieron otros compas y también familiares, unas 50 personas más o menos. Entonces entró una unidad de antidisturbios y se realizó una breve pelea, hasta que los maderos lograron desalojar la sala. Es muy probable que se van a realizar algunos traslados de los compas dentro de poco. Bueno, la gente de Culmine, bueno, en realidad los compañeros griegos acaban esta información diciendo que en breve van a publicar un listado actualizado con todos los presos anarquistas de Grecia. Así es que eso, ahí a estar atentos a las informaciones, esta página web, está interesante lo que van publicando. Y bueno, me imagino que si no habías escuchado hablar de células del fuego, te preguntarás quiénes son estas personas, de dónde salieron, ¿no? ¿Por qué han hecho esto, no? Entonces, bueno, lo que te puedo contar, así, más que nada manera de introducción, porque espero que luego busques la información. Hay lugares donde encontrar información acerca de células. De hecho, ahora mismo tengo en mis manos un libro que te recomiendo que lo leas. Se llama Reventando lo existente, reflexiones del combate minoritario, conspiración de células del fuego, Grecia. Un libro que salió publicado este año, el 2011. Y bueno, en el libro hay una cronología de distintos atentados que han llevado a cabo células. También hay varias cartas de los compas. También hay críticas y aportes externos. Y bueno, los comunicados también, reivindicaciones de ataques, etcétera, etcétera. Así es que No los dejes pasar, léelo, búscalo por allí. Porque si lo buscas, lo encontrarás. Se llama Reventando lo Existente, Reflexiones del Combate Minoritario. Y bueno, como te decía, a manera de introducción, lo que puedo comentar ahora es que, de alguna manera, este grupo irrumpe en Grecia después del 2008, ¿no? De la muerte, del asesinato de Alexandros. Y de alguna manera forma parte de una generación muy joven, ya lo decía, de nihilistas rabiosos, de partidarios del caos, de amantes de la libertad. Bueno, mira, tengo del libro que te mencionaba, hay una carta que fue escrita en septiembre del 2009, que fue el momento en el que fueron apresados los primeros miembros de Conspiración de Células del Fuego. Y es una carta que está interesante, así es que te la voy a leer, pero antes de leerla vamos a escuchar una canción, ¿vale? Así es que vamos a escuchar una canción de esta banda, de allá de Grecia también, que se llama Los Black Trinity. ¿Vale? Y luego continuamos con El Grito Negro y con la Conspiración de Células del Fuego. We'll be right back. Y continuamos en El Grito Negro, aquí en Radio Bronca, 104.5 de la FM, expresando nuestra completa y absoluta solidaridad con Conspiración de Células del Fuego y específicamente con estos compañeros que fueron condenados el 19 de julio de este año. Y bueno, como te había dicho hace un momento, creo que la mejor manera de conocerlos, o una, no la mejor, más bien una de las formas de conocerlos, es leer, ¿no? Leer sus reflexiones, sus comunicados, sus cartas, donde ellos expresan con mucha más claridad este nihilismo consciente que los atraviesa. Entonces tengo en mis manos la primera carta que escribió Panayiotis Mazouras desde la cárcel. Recuerda lo que te decía hace un momento, él al momento de escribir esta carta, septiembre del 2009, era muy 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 joven, 20 y pocos años. Y bueno, la carta dice así. Dice, el día miércoles 23 de septiembre a las 8:15 horas, cuando salía de mi casa en Galazzi y cargado con una bolsa deportiva me dirigí al gimnasio, tuvo lugar mi detención realizada por 25 personas de la sección antiterrorista. En pocos segundos me encontraba en la vereda con las manos esposadas por detrás, mientras que al mismo tiempo ellos informaban a sus oficiales de que todo estaba bien y que me están llevando. Me llevaron a la planta 12 de la central de policía. Luego me informaron de que también detuvieron a otras dos personas que son mis amigos. Mientras tanto, el teatro solo había empezado. 48 horas sin dormir y físicamente agotado, de pie, con la cara hacia la pared y expuesto a un largo interrogatorio, cuando al mismo tiempo algún oficial daba vueltas por las oficinas y gritaba en un delirio de placer que lo que ocurre se llama guerra. Después de eso, se empezaron a interesar por mi carrera, por las charlas con mis amigos, por mi carácter, utilizando el argumento del acercamiento humano a una juventud equivocada que tomó el falso camino, cuando ellos mismos tomaron el papel de ponerme recto y de traerme a la razón, no para ellos mismos, sino que para mí, como dijeron, pero decían también que tenía la obligación de ayudarme a mí mismo, hablándole sobre las situaciones y personas que yo conozco. Más tarde, un oficial me informó que soy un imbécil, porque me dijo los otros te traicionaron y se desvincularon, y si no hablaba me iría a la cárcel por cosas que han hecho otros. Lo decían cada vez que no respondía a las preguntas sobre situaciones que no conozco. Los turnos de guardias empezaron. Los policías buenos, llenos de sensibilidad, y con sus sentimientos heridos desde su niñez, como decían ellos mismos, reconocían la injusticia y querían ayudarme. De otro lado, el comando duro de la sección antiterrorista, con sus pasamontañas, los duros aplicadores de la ley y representantes de la moral, trabajaban usando la determinación, el agotamiento físico y psíquico, como forma de venganza, cuando yo, como decían, mantenía mi boca cerrada. El hecho que niegue las acusaciones que me pusieron no significa que en ningún momento podría negar mi identidad y mi procedencia política. No podría nunca meter debajo de la alfombra del encierro mi dignidad. No podría hacer la vista gorda al hecho que soy una entidad política que toma la posición en contra de los valores y de las instituciones de esta sociedad, por vía del pensamiento crítico revolucionario y por la práctica. Soy un anarquista y estoy afiliado al bando de la revolución y al mismo tiempo al bando de mí mismo. La razón que mis amigos y yo nos encontremos hoy en la prisión preventiva es fácil de entender. Hasta la mente más ingenua podría entender que todo esto tiene que ver con los hechos que se encuadran en el marco de las elecciones y se mueven hacia objetivos políticos y mediáticos. La hinchazón de la situación, los armados hasta los dientes escoltas de la ECAM, sección antiterrorista, y el papel que jugaron los enloquecidos periodistas chivatos, todo eso combinado con la atmósfera política de esos días, fueron suficientes como para crear en un griego medio la sensación del orden y de la seguridad a la vista de las elecciones. Un griego medio que en su papel de ciudadano activo, como sonámbulo, ya se movía de nuevo hacia la urna para depositar parte de sus responsabilidades existenciales en las manos de otros. Ya se sabe que la opinión pública no tiene ninguna opinión. Ya se sabe que la opinión pública no tiene ninguna opinión, pues por eso alguien la puede moldear. El clima de esos días se debe mayoritariamente a los gusanos de los medios de comunicación y a su sed devoradora contra las bestias de Galazzi y los monstruos de Halandri, presentados como una manada de tiradores de bombas que tienen conexiones con célebres organizaciones revolucionarias, de las cuales reciben órdenes y llevan a cabo misiones. En lo que se refiere a las armas y las balas que fueron encontradas en mi casa, y también al dinero que fue bautizado como producto de atracos, simplemente porque estaban cuidadosamente escondidos, en el futuro los dejaré en las puertas de mi casa. La sociedad no está dividida según las clases, sino según las decisiones y conciencias. Pues aprendimos del dolor y de la alegría, de la sangre y de la calle. Hemos nacido para existir íntegros dentro de nuestras ininteligibles singularidades, ininteligibles porque aguantamos el dolor, imprevistas porque aprendemos en la calle, despiadados porque nos echamos a perder en contra de todos, porque aprendemos de manera sistemática a montar el acero con la piel y pintaremos los cementos con la sangre revolucionaria. Ejecutamos la moral, predicamos la destrucción, lentamente susurramos con furia mordiendo las palabras, guerra, ataque, porque lo único que existe es la belleza y la fuerza. Solamente los cobardes para equilibrarse inventaron la justicia. Allí, donde existirán las alambradas, existirán también las manos sangrientas que las desgarrarán. Allí, donde hubiese cementos, habrá también los gritos rabiosos que les derrumbarán. Allí, donde existirán las rejas, existirán las almas corrosivas que las destruirán. Allí, donde estemos sepultados vivos, enterraremos también la moral. Hacia nosotros mismos tenemos la obligación de morder nuestras ataduras, aunque muramos mordiéndolas. Porque no somos nada más que nuestras propias decisiones. Por el honor, por la dignidad, por la revolución. Libertad a los compañeros Pallis, Dimitrakis, Boutsis Bogiatsis, Georgiadis, Nicolau. Liberación inmediata a los acusados junto conmigo, Hatzimihelakis y Yospa. Firma Panayotis Masouras, octubre del 2009. Estás en El Grito Negro, en Radio Bronca 104.5 de la FM. Y continuamos manifestando nuestra solidaridad con los compañeros de Conspiración de Células del Fuego. Y ahora te quiero leer otra carta que escribió Haris Hatzimihelakis, que como te decía hace un momento, él fue condenado a 25 años. Y bueno, es la carta que escribió, la primera carta que también escribió desde la cárcel, más o menos a la misma fecha que el compañero Masouras. Dice así: el 23 de septiembre, aproximadamente a las 8:30 de la tarde, cuando estaba llegando a mi casa en Jalandri, fui rodeado por una decena de maderos armados, los cuales, después de tirarme a la acera, me esposaron. Al mismo tiempo pude ver que por lo menos 15 personas más estaban dentro de mi casa, sacando de allí todo lo que les parecía sospechoso y peligroso. Uno de ellos no omitió de informarme que así os fue al Estado, puesto que quizás imaginaba que una declaración tan desarmante ayudaba en la detención. La imagen fue complementada por los periodistas, que lograron estar allí ya desde el primer momento, tan consecuentes en su papel de chivatos y a la vez de jueces, consecuentes en su papel de la máquina que produce pensamientos para cara a padre de familia y ama de casa, pegados a la TV, incapaces de tener su propia opinión. La detención fue seguida por el traslado a la comisaría central de policía, donde después de ser llevado a la planta 12, a la sección antiterrorista, me encontré desnudo y esposado mirando durante por lo menos 7 u 8 horas a un armario. Además, cada tanto aparecía también algún oficial, que gritando unos disparates al estilo de "esto es una guerra", se ocupaba de mostrarme a todo el personal que se le ocurrió pasar por esta planta. Naturalmente, siguió un interrogatorio sobre situaciones y movidas que no conocía, y las continuas preguntas sobre unas personas que no conozco y otras de las cuales soy amigo. El punto culminante llegó cuando uno de los interrogadores intentó presionarme diciendo que esta planta se ha llenado de gente, pues si vas a seguir callado, todos ellos te van a meter por la garganta. La sesión terminó y acabé en una celda de 2x2 de la misma planta, obviamente sin tener ningún contacto con los que fueron detenidos por el mismo caso. Quiero aclarar que a pesar de que niego los cargos por los cuales se me está acusando, en ningún caso voy a negar mis ideas, los valores que tengo ni mi identidad política de anarquista revolucionario. No voy a negarme a mí mismo. Nuestras vidas no son determinadas por nada más que por nuestras decisiones. Cuestionamiento, rechazo, ataque. Cuestiono y desprecio el código de valores de esta sociedad. Me niego a reconciliarme. Impugno rabiosamente contra todo lo que nos limita, nos desprecia y nos esclaviza. La opción es la revolución permanente e inmutable, ahora y siempre. Cualquiera que sea capaz de entender un mínimo de la actualidad política, aunque sea solamente del modo en que la presentan los chivatos oportunistas de la TV y de la prensa, puede comprender que el hecho de ponernos en prisión preventiva es producto de una campaña electoral, de un gobierno que desesperadamente busca una expiación por su fracasado término, que busca presentar nuestro arresto como el inicio del fin del terrorismo nacional. Casi 2 meses más tarde, ya con un nuevo gobierno, sigue esta línea y después de instalar el régimen de una maderocracia total por todo Atenas, decide, en un gesto que despierta la memoria de otros tiempos, de poner en el juego también a los ciudadanos tranquilos e indignados. Con las bendiciones de toda clase de políticos y periodistas, pone un precio de 600.000 euros a las cabezas de los anarquistas Simos y Marios Seisidis y Girgioris Sironis. Que lleguen los chivatos natos y cazadores de cabezas. Lo que vive en la luz, vive también en la oscuridad. Y lo que sobrevive en la oscuridad, vivirá en la luz con más fuerza todavía. El alma libre, el alma de cada revolucionario, tanto detrás de las rejas como fuera de ellas, habla de honor, dignidad y orgullo. La puerta de una celda se cierra solamente cuando la persona detrás de ella se somete, agacha su cabeza, deja de luchar. Luchar contra todo lo que fue determinado por el viejo mundo de los virtuosos y buenos, de los tranquilos y acomodados, de los cobardes y apáticos. Luchar y sentir alegría por la maravillosa singularidad de cada momento, por cada victoria y su gloria, por cada derrota y su pena. Luchar y romper con la ética que mantiene vivo a un mundo muerto desde hace ya tiempo. Romperla para darle una forma nueva en la faz de la revolución. Libertad inmediata a los acusados junto conmigo, el anarquista revolucionario Panayotis Mazouras y Emanuel Yospas. Solidaridad con los en busca y captura por el mismo caso. Solidaridad a la perseguida penalmente Antigoni Elioti. Libertad a los compañeros Dimitrakis, Bousis Bogiatsis, Nicolau, Georgiadis, Pallis. Solidaridad con los compañeros Seisidis y Tsironis, a las cabezas de los cuales fue puesto el precio. Firma Haris Hatzimihelakis, noviembre del 2009. Continuamos en el grito negro. Ahora quería leerte un comunicado de Conspiración de Células del Fuego, que, bueno, comunicado que reivindica una acción que fue hecha antes de que cayeran los compañeros en prisión. Y se trata de ataques incendiarios contra iglesias en Atenas, Pireas y Tesalónica. Esto fue el 9 de abril del 2009. Y el comunicado comienza con una cita a William Blake, que dice: "No puede haber evolución sin que haya oposición. Atracción y repelo. Lógica y acción. Amor y odio. Todas son necesarias para la existencia del ser humano. En estas cosas opuestas está el origen de lo que los creyentes de cada religión llaman bueno y malo. Bueno es lo pasivo que obedece a la lógica. Malo es lo activo que brota desde la acción. Bueno es el paraíso. Malo es el infierno". Ahí acaba la cita de William Blake. Y luego te sigo leyendo. Dice: "En el pasado prendimos fuego a clubes de militares, empresas patrocinadoras del consumo y a un montón de otros objetivos y estructuras estatales y capitalistas. Ahora, a la vista de los días santos que se acercan y ante la estúpida y ceremoniosa fe expresada por la mayoría del conjunto social, pero también por tener un ánimo ofensivo contra una podrida y decadente parte de las creencias fanáticas que demuestran carencia de vitalidad verdadera, falta de fuerza espiritual y cualquier talante activo, decidimos encender nuestras velas. Decidimos encender nuestras velas en las iglesias cristianas y en su moral. Consideramos que la religión es un mecanismo autoritario más, que además juega un papel particularmente taimado en la subyugación de los seres humanos. Una vez, la fe unía a toda la sociedad. Una vez, la religión dirigía todo, proclamaba sus promesas mentirosas sobre la supuesta igualdad entre sexos y clases sociales, comerciaba con esperanzas y velas. Una vez, el sentimiento religioso, la incapacidad del ser humano de creer en la fuerza de su propia existencia, tuvo una determinada importancia en la vida. una vez, ahora, en unas fechas determinadas, simplemente expresa un vínculo de cohesión que todavía se conserva en la sociedad. Naturalmente, la religión sigue manteniendo su estructura histórica. Las mentiras y alquimias del cristianismo y su pervertida percepción sobre el ser humano. Simplemente, los dioses de hoy están en otros lados. Están en el consumo, en la carrera, el dinero, en la nada, que es la encarnación de un nihilismo pasivo y personal. Tenemos que invertir el pesimismo de la vida moderna, invertir la renuncia, la fe en un ser superior. Vamos a explicarnos. Debemos convertir el pesimismo en fuerza, como anarquismo y nihilismo, como pensamiento crítico analítico. De otra manera, el pesimismo se expresa como renuncia, abnegación, como decadencia de la mente, ablandecimiento, ablandecimiento con un mundo civilización que lo mezcla y contiene todo, puesto que lo comprende todo. Por tanto, al poseer una lucidez del espíritu, hemos colocado cuatro artefactos incendiarios con retardo de relojería, en la Sagrada Catedral en el centro de Atenas, en la Iglesia Agia Triada de Diócesis Pireas, en la de inestimable valor Iglesia Agia Sofía en Tesalónica, y en el Santo Templo Agios Dimitrios de Tesalónica. Insulten a todos los diablos cobardes que tenéis dentro, a los que les gusta arrodillarse, hacer la señal de la cruz con las manos y rezar. Nietzsche. Eso era una cita en medio del comunicado, una cita a Nietzsche. Y luego dice: nunca más seremos buenos y mediocres fieles de un Dios mediocre, que es un error de imprenta del ser humano. Esperamos la resurrección de los vivos. Esperamos la resurrección de los vivos. Postdata 1. Colocamos artefactos incendiarios con reloj para tener un retardo y al mismo tiempo llamamos a la policía, al diario Eleftherotopía y al canal de TV Sky para que desalojasen las iglesias y así evitar lesiones por casualidad. Postdata 2. Si Sky hubiera sido el único medio que hubiésemos llamado, la información sobre los artefactos no hubiera sido difundida a tiempo, puesto que la telefonista de esta estación televisiva nos cerró la llamada. Firman: conspiración de células del fuego, comando fracción de nihilistas. Y seguimos aquí en El Grito Negro, manifestando nuestra completa solidaridad con los compañeros de Conspiración de Células del Fuego. Y bueno, quería también dar lectura a una carta de una compañera chilena que está en estos momentos imputada por el llamado montaje del caso Bombas. Su nombre es Mónica Caballero. En otros momentos hemos hablado de ella y también hemos hablado del montaje del caso Bombas del 14 de agosto. Y bueno, tengo una carta aquí que la voy a leer y es una carta en completa solidaridad con las compañeras y compañeros de la Conspiración de Células del Fuego, del primer juicio en el caso Jalandri, y también ella expresa su solidaridad en esta carta con Silvia Costa y Billy. Eso. Entonces, mira, una cosa. Antes de leerte la carta, voy a recordarte quiénes son Billy, Silvia y Costa, ¿vale? Que ellos son unos compañeros que el 22 de julio, hace 4 días, fueron condenados por un tribunal de Suiza por un atentado contra el Centro de Investigación Nanotecnológica de la IBM en Suiza. un atentado que ocurrió en un intento de atentado que ocurrió en abril del 2010, ¿vale? Entonces ellos fueron juzgados ya, ahora el 22. También como en el caso de Grecia, las penas que les dieron finalmente fueron más altas que las que solicitaba el fiscal. Bueno, más o menos, Billy, bueno, no más o menos, lo que tengo aquí, la noticia que salió publicada, es que Billy finalmente le cayó una pena de 3 años y 6 meses, más 22 días de una condena anterior. Acosta, que fue considerado el principal organizador del atentado fallido, le cayeron 3 años y 8 meses, y a Silvia 3 años y 4 meses. Bueno, sabrás quién es la IBM, ¿no? Bueno, y si no sabes, ya hablaremos de la IBM, pero será en otro momento. Ahora mismo no. Por ahora solamente vamos a leer la carta de Mónica Caballero en solidaridad con los compañeros de Conspiración de Células del Fuego y con Silvia Costa y Billy. Y dice así: a la espera del comienzo del juicio, del mediático espectáculo político, jurídico, policial, llamado caso Bombas, rompo la quietud del arresto domiciliario para enviar un fraterno saludo a los compañeros y compañeras de células que el día de ayer se dio por término al primer juicio. Las medidas ejemplificadoras y de venganza por parte de los poderosos se hicieron ver en el territorio dominado por el Estado griego. Puede parecer una pésima estrategia para alguien que está arriesgando una pena de 20 años de prisión, acusada de participar en una inexistente asociación ilícita terrorista y la colocación de artefactos explosivos. Puede parecer una pésima estrategia solidarizar con personas que se declaran culpables, pero no me interesa entrar en la lógica de los opresores y mirar impávida cómo encarcelan a guerreros que se enfrentan a esta sociedad y que pasaron convencidos a la acción atacando. La solidaridad con quienes han pasado a la ofensiva siempre ha sido criticada por pseudo-revolucionarios que ven las prácticas antiautoritarias como una bonita moda de juventud. Pero cuando la guerra acarrea altos costos, se hacen a un lado y son meros espectadores de una batalla que no les dio los ovarios ni cojones para seguir. Tampoco se trata de hacer una inmolación grupal o entregarnos en bandeja al enemigo. ¿Pero qué pasaría si no se hacen gestos solidarios con quienes han sido golpeados por el capital? ¿Es menos peligroso apoyar solo a quienes son jurídicamente inocentes? Soy anarquista y no me interesan las leyes de la sociedad. La solidaridad no es solo una palabra rimbombante de comunicados, es práctica material y concreta. Sin importar en dónde se encuentre un antiautoritario enjaulado, no puede sentirse solo o sola. Mañana ya puede ser tarde. Luego dice: para ustedes, apresados del caso Jalandri. Leo sus comunicados y declaraciones, muchas de sus letras las hago mías y las guardo como un hermoso tesoro. Sin siquiera en ocasión alguna haber intercambiado palabras, los llamo compañeros y sus largas condenas me calan hasta los huesos. La hegemonía del poder usará las mismas estrategias. El proceso que se está llevando en este lugar del mundo es una mala copia de otros procesos. El de ustedes será un modelo a seguir para muchísimos gobiernos. Es como la gran victoria antiterrorista. Pero estas ideas están desde que existe la más bella desobediencia. No se derrotan, es más, se fortalecen en otros que las llevan tatuadas en el pecho. Imagino la cara de gozo de los carceleros al ver los cuerpos de tan dignas personas tras los barrotes. La ira y el asco me embriagan al tan solo intentar ponerme en su lugar. La cárcel, la muerte y la fuga están dentro del ADN de los irreductibles. Son los costos de morder las cadenas. Las murallas y las fronteras nos separan. Las ideas nos unen. Un mínimo gesto. Espero que les robe una sonrisa en estos duros momentos. Aprovecho la ocasión para enviar un abrazo solidario a Silvia, Costa y Billy. Les regalo un poema de Sandra Trafilaf, prisionera política de la dictadura militar de Pinochet, escrito en 1984 aproximadamente. Bueno, y ahora te voy a leer el poema de esta prisionera política, Sandra Trafilaf, prisionera política de Pinochet. Y dice: rejas y puertas metálicas rondan este submundo, intentando aprisionar nuestra alegría de vivir y amar. Las cartas de mis camaradas revolotean en este improvisado escritorio, gritos y voces a lo lejos, confundiéndose con sus palabras, recuerdos confusos, oscuros, oscuros de ráfagas asesinas. Y sin embargo, aún permanezco, impregnándome de luchas y victorias. No estoy sola. Firma Mónica Caballero, anarquista en espera de juicio.
No hay víctimas, vivas ni muertas, en una guerra. Nos invaden, escapamos, nos perdemos, sin salida. La batalla empieza por dentro. Circula por las arterias, adrenalina los nervios, agita los deseos. Cada situación una barricada. Contra la moral, lo legal, la propiedad, la autoridad. Elegimos la incomodidad, la necesidad de romper un orden. La libertad que nos presiona y nos lleva a que no quede otra que hacernos cargo.
Bueno, y continuamos aquí en El Grito Negro, programa solidario, libertario, caótico, poético, blasfemo, politeísta. Y bueno, tenemos en el estudio un compañero que ha venido a visitarnos. Y bueno, a ver si puedes decir algo, a ver si se
sí, escucha el suena. Micro. Sí,
sí, creo
sí.
Que...
Bien. Hola.
Espera un poquito, que hay algún acople por ahí. Tengo que ver bien qué es lo que se está acoplando.
Podéis llamarme Try Time Wrong, Try Clock, Time Hole. Y baste con decir que soy ateo, apátrida, ácrata e internacionalista. Voy a leer unos poemas de reciente data. Y el primero se llama Amistad. Por encima del romance, bajo toda pasión, la hermandad solitaria trabaja por lo humano y por el corazón. En silencio te escucho. Me place a ti, a vos, cantar. Entre árboles te meces, viento del pueblo libre, cuando prosigo el caminar. A ti, libertad, por las calles de Madrid, en el vino del grito negro, del chasnego. Crecí fuerte y me perdí, me enteré luego. En las ropas de las nubes divisaba motas, moscas verticales de todos los colores. Y como dijo Whitman, fui uno con todos, contra el dominio, en cada latido y recuerdo, dañando a veces una cabina o empuñando una carabina de triste rabia. He sido y soy poeta de sí, ofreciendo mi verbo, mi verso, a todos. Que sea esto un acto contra el poder, esto es totalitarismo, neoconductismo y capitalismo.
No sé si quiere leernos otro poema. ¿Cómo? ¿Tenía nombre lo que nos acabas de leer?
No. Bueno, he leído 4 poemas o 5 todos seguidos, cada uno que lo coja como quieras, totalmente anti-copyright. Fucking let us to the editor. Me he llamado una vez más, pero no me escuchaba. Mis oídos repletos estaban de cieno, y sin embargo imaginaba ser un ángel que plasmaba sobre la tierra y los campos un sueño de primavera. Besos sin que olvide que necesito amar, bailar, crear y que tú me quieras. Escuchamos ahora de fondo a Django Reinhardt en 1964 con Stefan Grappelli, en una época en la que aquí se vivía una transición hacia la segunda parte de la Segunda República. Y os leo otro poema. Otra.